Está en línea Pilar Pérez, lo habíamos anticipado. Pilar es historiadora, docente, investigadora, da clases en la Universidad Nacional de Río Negro y es autora del libro ¿Quién mata a Lucas Muñoz? Pilar también escribió Archivos del Silencio, Estado Indígenas y Violencia en Patagonia Central, 1878-1941. Ayer dialogamos con Javier Muñoz, justamente el hermano de Lucas Muñoz, y en el marco de estos 3 años de la desaparición seguida de asesinato de Lucas Muñoz, es que seguimos en el tema y queremos hablar con Pilar, autora, decíamos, de ¿Quién mata a Lucas Muñoz?, un libro de narrativa periodística que tuvo la primera mención en el concurso de narrativa testimonial que organizó la Secretaría de Derechos Humanos y el Fondo Editorial Río Negrino. Pilar, muy buena mañana de viernes. ¿Cómo va? Muchas gracias por tu tiempo.
Sí, buenos días, Belén. Acá estamos, disfrutando la mañana también.
Qué bueno. Pilar, bueno, la primera, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Cómo llegaste a escribir ¿Quién mata a Lucas Muñoz?
Bueno, un poco en realidad movilizada, me retrotraigo un poco al año 2016, recién, digamos, el primer año de gobierno de la Alianza Cambiemos, en donde habían empezado a cambiar ya, digamos, algunas normas de las políticas de seguridad que tenemos hace mucho en nuestro país, respetando los derechos humanos y, digamos, avasallándolos, ¿no? Entonces, en ese contexto, es que en Río Negro, que ya venía con un largo historial la policía rionegrina, desaparece un oficial de policía que además había sido estudiante de la Universidad de Río Negro, de donde yo soy docente, con lo cual, digamos, esa imagen de la desaparición fue algo que me impactó mucho más ver a su familia, que venía de la línea sur, de Ramos Mejía, reclamando, bueno, justicia, pidiendo la aparición, pidiendo que la policía y la justicia rionegrina se hicieran cargo, y bueno, la falta de respuesta absoluta por parte del Estado, por un lado, como principal responsable, pero también una mezquindad por parte de la sociedad barilochense en este caso, que me movió a, bueno, empezar a indagar en ese caso y a conocerlo, ¿no? A ver qué había sucedido con Lucas.
Uh-huh. ¿Y desde dónde entraste? ¿Por dónde entraste a la historia? ¿Desde dónde la abordás?
Bueno, en principio, como, digamos, la figura de la desaparición de una persona evocaba, digamos, otras historias del país. Piensen que estamos antes de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Pero que, sin embargo, digamos, invitaba a pensar cómo la sociedad 30, 40 años después pensaba una desaparición. Entonces, digamos, una de las líneas para encarar las preguntas tenía que ver con cómo impactaba, ¿no?, este pedido de reclamo. Por otra parte, cómo lo estaba tratando la prensa, cómo aparece la figura de la víctima, cómo es vapuleada, cómo enseguida se empieza a ensuciar y a embarrar la cancha para inventar justificaciones, digamos, ¿no? Que por otra parte, digamos, tenía una usina de información que venía desde la propia gobernación de la provincia, que era la principal, digamos, difusora de decir, no, bueno, en algo andaba este pibe, por eso le pasó lo que le pasó, como si fuera una forma de justificar que desapareció un oficial de policía y que la policía no reaccionaba, ¿no? Entonces, otra de las líneas era ver eso, ¿no? Cómo la prensa estaba tomando esto. Después, como, bueno, soy historiadora, me interesaba hacer un recorrido de pensar la policía rionegrina y, nada, realmente es un vacío enorme el que tenemos para pensar. Si se quiere, las policías de los territorios nacionales sí las tenemos más estudiadas y tienen un peso importantísimo en la historia de Río Negro, pero no así la historia de la policía provincial, siendo que tiene, digamos, digamos, ha sido emergente de montones de casos de violencia a nivel regional, pero también a nivel país, y que por otra parte, hoy por hoy es la policía que tiene la tasa de suicidios más alta del país. Entonces, digamos, es una policía que tiene es violenta hacia afuera, pero también tiene un orden de disciplinamiento hacia adentro muy fuerte, y bueno, del cual sabemos muy poco, ¿no? Entonces, bueno, esas eran algunas de las líneas para pensar este libro.
Pilar, ayer hablamos, decía, con Javier Muñoz acerca del poco o nulo acompañamiento que hubo a las manifestaciones acá por parte de los organismos de derechos humanos, ¿no? En poco acompañamiento en el reclamo de justicia. ¿Por qué crees vos que se dio eso? Y si es que pensás que se dio así.
Sí, yo creo que sí, digamos que ahí hay una deuda. De hecho, bueno, hemos participado de diferentes debates y charlas con gente de organismos de derechos humanos o contra la represión policial, Y bueno, acá, digamos, el eje de la problemática es pensar que la víctima acá es una policía. Entonces, cuando, digamos, la policía en general suele ser la que reprime y a la cual uno se coloca la vereda enfrente, ¿qué sucede cuando es una propia interna de la policía, no? Entonces, eso parte las opiniones, genera discusiones. Me parece a mí que ahí está lo interesante de pensar cómo nos movilizamos y por quiénes nos movilizamos y quiénes se convierten en víctimas, ¿no? En víctimas reclamables para la sociedad. Que por otra parte ahí aparece un contraste muy fuerte entre lo que fue, digamos, el involucramiento de la sociedad barilochense y, en contraposición, el enorme impacto que tuvo hacia la línea sur, la desaparición de un pibe de la línea sur que hoy era policía oficial de policía, ¿no? Que, digamos, todo lo que fue como imagen, digamos, que impacta el funeral de Lucas Muñoz, en donde, digamos, la caravana de gente que salió de Bariloche llevando el cuerpo hacia Ramos Mejía, tuvo paradas obligadas en cada uno de los pueblos de la línea de gente que lo recordaba y que salía a saludar a su familia, ¿no? Es decir, que ahí hay nos está hablando también un poco de cómo, como sociedad, pensamos el Bariloche muy hacia adentro, si se quiere, y no nos damos cuenta de que a nivel regional es una ciudad de tránsito de muchos jóvenes que buscan, digamos, un trabajo, y uno de esos trabajos puede ser la policía también.
Pilar, ¿hacés un análisis de cómo operan las fuerzas de seguridad en el presente, ¿no? En este contexto de, mencionabas hace un rato lo que fue el asesinato de Santiago Maldonado, ¿cómo le relacionás con el caso de Lucas Muñoz?
Bueno, ese, digamos, me parece a mí que este caso se enmarca en lo que fue este principio de construcción de ideas de terroristas y de una nación habitada por narcos, no sé si se acuerdan, de representantes de la política como Sergio Massa o Lilita Carrió, hablando de cómo nuestro país se estaba convirtiendo en una narconación y cómo, digamos, eso empuja ese estado de inseguridad que se genera a nivel social. Es la justificación y el motor para militarizar, digamos. Y acá en Bariloche lo tenemos muy claro, porque desde que se produjo esta idea del terrorismo mapuche, tenemos militarizada la ciudad con todas las fuerzas que existen en el Estado argentino, ya sean las policías militares, como puede ser la PSA, la prefectura, la gendarmería y las Fuerzas Armadas también por otra parte. Tenemos a todos operando dentro de la ciudad. Y por momentos, digamos, de una forma siniestra, ¿no? Nos cruzamos con dos o tres patrullas de diferentes fuerzas por día. Entonces, digamos, esta sensación de inestabilidad, sobre todo, digamos, si lo pensamos desde el caso de Lucas, donde es la propia policía la que está involucrada, y donde, ¿qué nos queda a nosotros como sociedad si la misma policía genera estos conflictos hacia adentro, ¿no? Esta sensación de inseguridad, desde las políticas macristas, se cubrieron con más fuerzas. ¿No? Más fuerzas, quiero decir, o sea, más inversión en las fuerzas de seguridad, que implica más efectivos, mejores equipos, y bueno, de ahí viene también ese decreto de seguridad de enero del 2016, en donde se libera, bueno, a compras de equipamientos para las fuerzas, donde se invierte, digamos, sobre todo en las policías que tienen que ver con el... Con las que cubren a nivel federal, ¿no? Pero también en las policías, si pensamos en la policía rionegrina, es el momento de mayor divulgación de escuelas de policía, es decir, que ya antes contábamos con una sola, después teníamos dos escuelas de policía y ahora hay cerca de 9 escuelas de policía en toda la provincia. Entonces, bueno, digamos como que también se refuerza esa idea de la seguridad a partir de lo uniformado, ¿no? Cuando en realidad el problema de seguridad, como sabemos, es un problema social, que tiene que ver con falta de políticas de trabajo, de educación, etcétera, que es lo que impulsa este sistema neoliberal.
Estamos escuchando a Pilar Pérez, historiadora. Pilar, yo mencionaba que vos escribiste Archivos del Silencio, Estado Indígenas y Violencia en Patagonia Central, 1878-1941, bueno, campaña de lo que se denominó campaña del desierto, incluso hasta entrado mediados del siglo XX, ¿no? Que se narrás ahí con documentación cómo se desarrolló el genocidio indígena por parte del Estado argentino en esta zona. Digo, ¿qué de Archivos del Silencio narra también quién mata a Lucas Muñoz?
Y bueno, ahí hay muchos vínculos, ¿no? Porque, digamos, el poder que se le da a las fuerzas de seguridad, que mantienen un margen de acción importante, ¿no? Cuando llevan adelante las políticas que determina el Estado, bueno, se repiten un poco, lamentablemente, en el pasado histórico, y en el presente también, en el sentido de el nivel de, primero, de creación de la idea de enemigos internos o de generar inseguridad a partir de la construcción de rumores que hablan de o terroristas o, en el pasado, si se quiere, bandoleros o maloneros, digamos, esa idea de construcción de la inseguridad y un Estado que debe defender a la sociedad que supuestamente está preso. Ese margen, digamos, esa construcción da lugar a que las fuerzas de seguridad operen con un gran margen de libertad y que, bueno, después tiene estos efectos trágicos sobre la vida de jóvenes. Me refiero no solamente a los mapuches en el pasado, sino también en el presente, si pensamos en lo que fue la represión a Cusamen durante, a los Cusamen en el año 2017, no solamente de la desaparición de Santiago Maldonado, sino a los que habían sufrido en enero también de ese año, y después, por supuesto, el trágico asesinato de Rafael Nahuel.
Pilar, la última, ¿es posible conseguir el libro? ¿Dónde se consigue ¿Quién mata a Lucas Muñoz?
¿Quién mata a Lucas Muñoz? Está online. Ajá. Y uno pone, digamos, en cualquier buscador, aparece la editorial, se llama Teseo, y se puede leer online, y si no, bueno, ya conseguirlo impreso es más difícil, porque me tendrían que contactar a mí directamente. Pero bueno, se puede descargar y leer gratuitamente para cualquiera que esté interesado.
Genial, lo vamos a compartir entonces acá con en la página de Proyecto R.
Dale.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Pilar, un abrazo grande.
Bueno, gracias Belén, un saludo para todos.
Ahí pasaba Pilar Pérez, historiadora, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del CONICET.